invitación.
A usted. Muy buenos días. Y saludamos ahora a Mercedes Araoz. Ella, como saben ustedes, ha sido presidenta del Consejo de Ministros y es actualmente profesora de Economía en la Universidad del Pacífico. También fue segunda vicepresidenta en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo está, señora Mercedes Araoz? Muy buenos días. Bienvenida a Ampliación de Noticias.
Muy buenos días a ambos. Un saludo muy cordial a
buenos días.
Bueno, ¿cuál es el balance que usted hace de estas declaraciones que ha brindado el presidente de la República a la cadena CNN? No sé si usted considera que esta entrevista permite conocer si es que efectivamente hay un norte definido en el gobierno con relación al trabajo gubernamental, si es que el presidente de la República tiene efectivamente un programa determinado para desarrollarlo en estos 5 años de gobierno, ¿o no es así?
No me queda claro, la verdad no vi ninguna propuesta, habla de problemas continuamente, dice pues, pero es una desgracia, la verdad no es tanta, pero hay por supuesto mucho que hacer por nuestra nación, pero yo creo que no tiene un programa y además queda claro, por ejemplo, ayer hemos recibido una excelente noticia y agradezco la nota de la Cancillería en que menciona los gobiernos anteriores y el esfuerzo que se ha hecho durante desde el gobierno del señor Humala, inclusive antes, para estar en la OCDE. Pero él se atribuye a su política pública, una política pública que no existe hoy. O sea, lo único que oímos es vamos a cambiar la Constitución, vamos a cambiar la Constitución. Y el cambio constitucional justamente va en contra de los principios de respeto, por ejemplo, al Estado de Derecho, que es una de las cosas con las que se está comprometiendo el gobierno del Perú para lograr acceder a esa entidad, la Organización para el Desarrollo Económico y Social, ¿no? Y la cooperación, digamos, que se llama la OEA, ¿no?
Y usted, señor Araoz, ha escuchado, por ejemplo, no solamente en la intervención ayer del presidente de la República, sino en otros personajes que defienden este tema, algún argumento que justifique, ¿no?, el cambio de la Constitución y sobre todo qué capítulo, por qué motivos puede cambiarse tal o cual capítulo o no.
Básicamente, yo creo que hay cambios que hay que hacerle. Por ejemplo, yo sí haría un esfuerzo enorme de cambiar algunos elementos en la parte ligada a las relaciones de poderes, arreglos en el tema político, que creo que es fundamental que tengamos partidos políticos más sólidos, pero de ahí a hablar que quieren cambiar el capítulo económico, que eso es lo que siempre han propuesto, y bueno, no sé si quieran o intenten, ayer por lo menos el presidente dijo que no iban a intentar para hacer cambios constitucionales para prolongar su
mandato.
Estadía, su mandato.
¿Le cree?
No, lamentablemente no, porque miente todo el rato, o sea, todo el discurso, y ahí están los medios de comunicación, no lo digo yo, muestran todas las veces que dice falsedades, ¿no? Y dentro de las mismas entrevistas, dice que recibió o no recibió la visita, no, yo no la conozco, pero sí la recibí, entonces, vamos, no entiendo nada, ¿no? Y ustedes han sido bastante críticos en ese tema, y agradezco, porque ahí han hecho, si no hubiera sido por la prensa, no hubiéramos descubierto la cantidad de mentiras que se han dicho, entonces es bien difícil creerle, ¿no? Pero creo que, digamos, vamos a darle el beneficio a la duda, hay una oportunidad. A partir de que podamos comprometernos con esta agenda de reformas importantes que significa la OCDE, creo que podríamos tener una oportunidad, pero eso sí, tiene que asegurarse que todo el Estado y que esté comprometido con esto, que tenga los funcionarios idóneos para hacerlo, porque por ejemplo uno de los pedidos que nos pide la OCDE es que hagamos, por ejemplo, las licitaciones con la mayor transparencia, sin corrupción. No, estamos viendo pues los ejemplos de las licitaciones hechas recientemente en Petroperú o las contrataciones de funcionarios públicos que no corresponden a las necesidades que tenemos para ajustarnos a estos cambios, las contrarreformas en temas como educación, en materia de la SUNEDU o en la meritocracia para los maestros. Entonces todo eso nos perjudica, ¿no? Porque justo va en contra de lo que estamos señalando como tareas de las cuales venimos trabajando, como vuelvo a decir, no de este gobierno, son programas que vienen desde gobiernos anteriores, que empezaron con las reformas en, por ejemplo, en educación, desde el gobierno de Alan García, luego con Humala, que tomó la decisión de entrar, el mismo presidente Kuczynski, que continuó con un proceso de reforma que era importante, ¿no? Yo creo que no debemos soltar eso, y los compromisos que hemos adquirido, de hecho ya hemos avanzado algunos de estos temas en materia ambiental, en gobernanza, en acceso a la justicia, en política regulatoria, hay varios temas, desarrollo territorial, son temas que deben dársele continuidad, y eso implica realmente un Estado totalmente comprometido con ello y con un diálogo con el legislativo para sacar normativa y legislatura que contribuya a ese desarrollo, no lo que sea contradictorio.
Mercedes Arauz, usted hace bien en recordar que el proceso de acercamiento, ahora diálogo para la adhesión a la OCDE, remonta a mucho tiempo. Usted misma presidió una comisión y recordamos gestiones que usted hizo en la sede francesa, en la sede parisina de la OCDE. Yo quisiera que a la luz de su conocimiento del pasado de esta gestión, nos explique qué se ha hecho esos últimos 6 meses para que la OCDE de pronto, es cierto que con otro secretario general, anuncie que se pueden comenzar conversaciones para una eventual adhesión. Estamos realmente hablando solo de conversaciones por ahora. Pero lo interesante es que esta decisión de la OCDE abarca también Argentina y Brasil, que son dos países que no tienen tampoco buenos indicadores. Brasil tiene una tendencia proteccionista que es contraria a los valores de la OCDE, y Argentina sabemos que tiene una vicepresidenta que ha sido juzgada por haber adulterado las cifras oficiales del Estado, de manera que estamos en una compañía dudosa en esa materia. Pero ¿qué se ha hecho estos últimos 6 meses para que la OCDE anuncie esto que no había anunciado antes, cuando habían políticas públicas mucho mejor organizadas?
Bueno, lo que usted ha dicho es correcto. El tema del cambio del director general ha sido crucial. Uno. Dos, el cambio en Estados Unidos de quién está liderando el gobierno. O sea, Trump había decidido que no hubiera mayores accesos y bloqueaba todo.
Salvo Argentina,
el
proceso, ¿no? Salvo Argentina. De Macri.
Y la Argentina de Macri. Luego, ya cuando entró Bolsonaro, comenzó a apoyar a Brasil y dejó de lado el avance de Argentina. Pero básicamente por intereses políticos que son ajenos a Perú. Bueno, hay tres más, que son los tres países europeos que están promovidos por la Unión Europea, ¿no? Que son Bulgaria, Croacia y Rumanía, exactamente. Y, digamos, hay intereses políticos detrás de los apoyos para los ingresos, ¿no? O las invitaciones. En este caso, la forma de aproximarse al tema, que era la mayor parte de los miembros, en ese momento era todos menos Estados Unidos, era que fueran los 6 invitados para empezar el proceso. Y en el caso de Perú, con mayor razón, porque éramos el que más listo estaba en ese momento, con políticas públicas bien claras, de apertura, de protección del tema ambiental, de compromisos bien, bien fuertes. Por ejemplo, yo firmé uno de los convenios más importantes, que es el convenio para el tema de transferencia de información en materia financiera y tributaria relacionada al tema del lavado de activos y el uso de los recursos para el narcotráfico y el terrorismo internacional. Entonces, digamos, ya nosotros estamos en un proceso acelerado de avance, seguimos trabajando. Durante el gobierno del señor Vizcarra, él prefirió mantenerlo como un stand-by, pero valga la pena reconocer el trabajo de la Cancillería, que ha seguido insistiendo en este proceso y ha tomado la oportunidad de decir sí, el Perú quiere, y lo ha hecho, ¿no? O sea, ahora, y esta nueva Cancillería ha continuado, ¿no?
Señora Arauz, justamente esta información importante del ingreso a la OCDE, ¿en qué medida puede influenciar en el objetivo que se ha propuesto el Ejecutivo de un desarrollo y un crecimiento económico sostenible en el presente año, una etapa de recuperación económica que es necesaria tras los efectos que ha generado la pandemia? Pero ¿en qué medida puede influir justamente en este objetivo? Le pido por favor que nos espere un par de minutos porque tenemos que cumplir con los titulares y regresamos con su respuesta. Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias, 8:35 de la mañana. Estamos conversando con la expresidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. Esta invitación, señora Arauz, de la OCDE para iniciar proceso de adhesión al Perú y ojalá sea posible una posterior incorporación, ¿qué papel puede jugar, qué influencia puede tener en el objetivo que tiene justamente nuestro país de reactivación económica, ¿no? De recuperación y crecimiento económico tras esta etapa dura de pandemia?
Bueno, justamente desde la Universidad del Pacífico estamos con la Escuela de Gestión Pública, estamos haciendo observatorio de las políticas públicas relacionadas con la OCDE. Estamos en el proceso ya de culminarlo y pronto será siendo presentado el proceso, digamos, de tener este observatorio. Y una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, que son fundamentales, es tener un buen criterio en el manejo fiscal. O sea, por ejemplo, es crucial que volvamos a tener claridad en el manejo y la normatividad puesta en vigencia de lo que es nuestra ley de estabilidad y transparencia fiscal, que hoy día no está vigente, ¿no? Si bien no estamos incumpliendo, digamos, de mala manera, nos daría tranquilidad de largo plazo. El otro tema del consejo fiscal, que para nosotros es fundamental que no vayan a cambiar las personas consejo fiscal para tener personas que no sean independientes, como lo son ahora. Pero son elementos que nos dan la certeza de que mantenemos los temas fiscales en buena medida. Y hacer políticas económicas que realmente acompañen este proceso. Uno de los temas que nos pide la OCDE, por ejemplo, gobernanza corporativa de las empresas públicas. Hoy día estamos viendo la renuncia de un señor que no llegó a cumplir su rol, porque se hace un manejo de la gobernanza de una empresa pública de mala manera.
Daniel Salaverri,
¿no? Petro Perú, exactamente, Petro Perú, son empresas públicas que tienen que cumplir con estas reglas de buena gobernanza, que significa transparencia, significa un buen criterio de auditoría, de cumplimiento. Por ejemplo, el buen manejo de los RIA, lo que el RIA es el lo que llamamos la evaluación de impacto regulatorio. Eso es súper importante porque hacen reformas sin medir su impacto regulatorio y el daño que puede hacer a terceros, ¿no? Por ejemplo, queremos apertura comercial, pero estamos hablando de que estamos subiendo la franja de precios de una manera que va en contra de lo que ya un fallo de la OMC nos ha dicho que no debemos hacer. Estamos yendo en contra de eso. Estamos haciendo una investigación aparentemente, bueno, no conozco los detalles, pero de lo que se ha fundamentado una investigación sobre salvaguardia sobre un tema que no tiene sustento, aparentemente. Ya había habido un fallo diciendo que no se podía hacer esa medida porque no cumplía con los requisitos de la OMC. Entonces, tenemos que actuar de acuerdo a nuestros compromisos internacionales. Hay mucho más materia, el tema de la gobernanza del agua, no retroceder en temas de educación ni en salud, mejorar nuestra transparencia en inversiones, por ejemplo, ampliar en los temas de empleo, asegurarnos que tengamos un empleo más digno y que esté dentro de los cánones de la formalidad. Y pensar en realmente que el tema tributario no es el centro del tema, el centro es realmente cómo hacemos posible que haya más crecimiento de la inversión privada para que haya más empleo privado en marcos formales, ¿no?
Muchas gracias, Mercedes Arauz. Recuerdo que usted ha presidido una misión para acelerar la adhesión del ingreso del Perú a la OCDE. Tomamos nota que hay un tuit hecho por el presidente de la República diciendo que nuestro gobierno reitera su compromiso con los valores de la OCDE para el beneficio de su población. No sabemos qué dirá Vladimir Cerrón, cuyo ideario está sin duda en las antípodas de lo que el presidente llama acá los valores de la OCDE. Muchas gracias por su presencia en RPP, señora Mercedes Arauz. Que tenga buenos días. Vamos.